siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio de 6 de marzo de 2015. Te recuerdo que nos puedes escuchar en emisión diferida, ya sea por internet o frecuencia modulada, en las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. En esta edición, la buena noticia es que la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo ha presentado un informe preliminar sobre el estado del comercio justo en la Comunidad Valenciana. El poeta Paco Gil entrevistará a Cristina Ramón, miembro del grupo de trabajo Comercio Justo de esta coordinadora. ¿Qué opina usted sobre el rechazo de la oposición a que se imparta la asignatura de religión en los centros públicos, defendiendo algunos de ellos que se convierta en una materia muy genérica? Esta es la cuestión en la edición de hoy de Pregunta a pie de calle, que será contestada por la ciudadanía. En mente y cuerpo sanos, los abusos sexuales en la infancia, un problema de salud pública. La psicóloga clínica Sandra McLean entrevistará a las psicólogas clínicas y sexólogas María Pérez Conchillo y Esperanza Gil. En Altea de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta, Deli Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a Susana Rey, directora del documental Dues Flors, pero un caballet. En la edición de Con dos patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, entrevistará al periodista Arturo Checa, que nos hablará sobre diversos temas sobre el ámbito animalista. ¿Qué sienten los y las inmigrantes en España? Esta es la pregunta para desarrollar en un coloquio en el espacio Desde el Arroyo. Participarán Aurea Seili, Viviana Miranda y Jaime Llama, inmigrantes. Petri San Martín, sindicalista histórica, y Luz Palons, músico. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil nos recitará el poema titulado Te quiero a las 10 de la mañana, del que es autor el poeta mexicano Jaime Sabines. La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Como es habitual, iniciamos la presente edición del programa con una buena noticia, de las muchas que hay en nuestro entorno. Saludemos al poeta Paco Gil. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué noticia has elegido hoy?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la noticia positiva es que la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo ha presentado recientemente un informe preliminar sobre el estado del comercio justo en la Comunidad Valenciana. Para hablarnos de este tema nos acompaña Cristina Ramón, miembro del Grupo de Trabajo Comercio Justo de esta coordinadora. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Paco, y gracias por habernos invitado.
En primer lugar, quería preguntarte, ¿qué es el comercio justo?
El comercio justo es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que lo que persigue es el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. Está basado en una serie de criterios, entre los que me gustaría destacar principalmente el trabajo digno, la equidad entre los géneros, el respeto por el medio ambiente y la no explotación infantil.
¿Nos puedes hacer una breve historia del comercio justo en la Comunidad Valenciana?
Claro, decirte que en la Comunidad Valenciana el comercio justo está presente desde hace aproximadamente 2 décadas, pero es hacia mediados de los años 2000 cuando se crea la Xarxa Valenciana de Consum Responsable, en el que varias de las organizaciones que trabajábamos y de tiendas que trabajábamos en comercio justo nos juntamos y empezamos a promover de manera conjunta y a sensibilizar sobre este tema.
¿Qué objetivos tiene el Grupo de Trabajo Comercio Justo de la coordinadora?
Principalmente acercar el comercio justo a la ciudadanía valenciana, con la idea de que las personas consumidoras conozcan una forma alternativa de comercio basada en las personas y no en el capital.
¿Qué organizaciones integran este grupo de trabajo?
Oxfam Intermón, la tienda de Totelmón, Ecosol, Pechades, SETEM, Solidaridad Internacional, Cáritas.
¿Quiénes han realizado el informe al que hemos hecho referencia anteriormente?
Todo el tema de lo que ha sido la recogida de datos la hemos hecho las propias organizaciones que conformamos el Grupo de Comercio Justo de la coordinadora, y después el análisis de los datos lo ha hecho Amat Sánchez de la Universidad de Valencia.
Este es el tercer informe que habéis realizado. ¿Qué diferencias hay con los anteriores?
Lo que hemos hecho en este último informe ha sido aprender de las lecciones que nos han dado las evaluaciones de los 2 anteriores. Entonces hemos incorporado algunos elementos novedosos, aparte del análisis de datos, de ventas, que se viene haciendo habitualmente en los otros informes. En este último informe hemos querido dar no solamente la visión de cuáles son las personas que consumen productos de comercio justo, sino cuáles son las personas que no consumen y por qué no consumen. Y además hemos querido también incorporar artículos de opinión que vinculan al comercio justo con algunas de las cosas para desmitificar algunos de los problemas que se le otorgan al comercio justo. Por ejemplo, el tema de que el comercio justo no es justo ecológicamente, o el tema de vincular el derecho a la participación con las organizaciones de productos de comercio justo. Todas estas cosas han sido novedosas. Además, hemos incorporado otro tercer índice, que son casos de buenas prácticas en temas de comercio justo de las propias organizaciones que conformamos el grupo.
Una de las conclusiones de este trabajo es que las ventas siguen aumentando a pesar de la crisis, ¿no es así?
Sí, es así. Fíjate que nos han estado diciendo que con esta crisis, que el consumo se había reducido, Resulta paradójico, pero en comercio justo no solamente no se ha reducido, sino que se ha incrementado. Del año 2008 al 2013 hemos incrementado aproximadamente un 4 o un 5%, en el último año un 3%. A nivel de nuestro territorio ahora mismo nos encontramos en aproximadamente 1.200.000 euros en ventas. Sin embargo, sí que me gustaría hacer una pequeña puntualización. A pesar de que hemos incrementado, si lo comparamos con el incremento que ha sufrido el Estado español, no estamos al nivel de otras comunidades autónomas. Hemos incrementado, pero no al nivel de otras. Fíjate que nuestro incremento, por ejemplo, en comparación con el resto de comunidades del Estado, nos hace estar en el puesto número 11. Sin embargo, sabemos que en PIB y en población somos el número 4. Entonces hemos incrementado, pero todavía tenemos que darle un pequeño empujoncito más.
¿Qué perfil tiene el consumidor de comercio justo en la Comunidad Valenciana?
Principalmente mujer, con estudios medio-alto, con una edad media entre los 35 y los 55 años. Fíjate que este perfil se viene repitiendo en los tres últimos informes. El perfil de la persona que consume productos de comercio justo es este. Y en la mayoría de ocasiones, además, es un perfil de una persona vinculada a alguna ONG o algún movimiento asociativo.
¿Qué otras conclusiones destacarías del resultado del informe?
Me gustaría destacar, más que de las conclusiones del informe, de estos artículos que te comentaba de buenas prácticas. Me gustaría comentar dos cosas que a mí personalmente me parecen muy relevantes, y es esto de el comercio justo es injusto desde un punto de vista ecológico. Se ha dicho esto, se ha tachado de esto. Fíjate que uno de los artículos de opinión que tenemos lo que nos dice es todo lo contrario. La mayoría de productos de comercio justo son bio. Las importaciones de muchos productos bio se hacen de Alemania, y la importación desde Alemania por vía terrestre supone un 10% más de emisiones de gases de efecto invernadero que estos mismos productos bio de comercio justo por vía marítima desde los países empobrecidos. Esa una. Y otra de las conclusiones que me gustaría también es cómo el comercio justo está fortaleciendo el derecho a la participación de productores y de productoras, sobre todo, que otro tipo de organizaciones no vinculadas al comercio justo no lo están haciendo.
¿Qué tipo de productos tienen más demanda por parte del consumidor?
Continuamos con los productos estrella, que llamamos nosotros. Continuamos con el café, continuamos con el cacao y continuamos con el azúcar. A pesar de que es cierto que en estos últimos años hemos diversificado bastante el producto, continuamos con el incremento de ventas en nuestros productos estrella.
¿Sigue siendo necesaria la sensibilización de la ciudadanía sobre este tipo de comercio?
Desde luego sigue siendo necesaria, y fíjate que la conclusión que yo extraigo de este informe, esto de que, por ejemplo, en nuestro territorio, esto de que estemos en un número de ventas en un número 11, a pesar de que nuestra poblacional o nuestro PIB sea del número 4, y, por ejemplo, comunidades como La Rioja, que están en el número 3 por la cola en PIB y en población, sean el número 1 en ventas, significa que algo más tenemos que hacer las organizaciones para llegar a la persona consumidora. Algo más tenemos que hacer que no estamos haciendo.
¿Cuál es la respuesta de la administración respecto al comercio justo?
Me encanta esta pregunta. Te voy a dar dos respuestas diferenciadas. Una, te voy a decir, tomando como administración también a la universidad, en el año 2013-2014 la universidad sí está apostando por el comercio justo. De hecho, tres universidades valencianas en estos momentos son universidades por el comercio justo, y estoy hablando de la Universidad de Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad Jaume I. Sin embargo, la administración, y aquí te estoy hablando pues de la Generalitat, del SCORS, no está cumpliendo con el Pacto Valenciano contra la Pobreza, en el que se comprometía al tema de consumir productos de comercio justo. El SCORS está incumpliendo también criterios de compra pública ética al no consumir productos de comercio justo, a lo que se comprometieron. Luego hay una respuesta diferenciada de las administraciones valencianas en este tema.
¿Qué mensajes comunicarías a nuestros escuchantes sobre el comercio justo?
Pues me gustaría comunicar que el comercio justo es una alternativa real para personas consumidoras y para personas productoras, que lo que hace principalmente es poner a las personas primero y al capital después, que no tengan miedo de acercarse a consumir un producto de comercio justo porque piensen que es más caro, porque no es así. Si se compara con cualquier otro producto bio, no es así. que además piensen que aparte de invertir en la mejora de la calidad de vida de productores y productoras, también están invirtiendo en su propia salud, porque consumir productos de comercio justo también es invertir en salud, y que los y las animo a consumir este tipo de productos por una justicia social.
Ya para concluir, Cristina, ¿cómo se puede contactar con vosotros con relación al tema del comercio justo?
Somos diversas las tiendas que estamos en toda la Comunidad Valenciana. Para no extenderme yo demasiado, sí que me gustaría dar una dirección de web de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, porque ahí se pueden consultar todos los puntos de venta y todas las tiendas y dónde están localizadas. Sería www.cvongd.com. Ahí, en esta web de la Coordinadora Valenciana de ONGs, podemos encontrar toda la información sobre los puntos de venta y las tiendas de comercio justo y dónde encontrar estos productos de comercio justo.
Pues muchas gracias, Cristina Ramón, por tus respuestas como miembro del Grupo de Trabajo Comercio Justo de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros de nuevo por invitarnos y por permitirnos este espacio para difundir las conclusiones del informe y para dar a conocer a la ciudadanía la posibilidad del comercio justo.
El nuevo currículo de religión católica ha sido aprobado recientemente por el gobierno. Los partidos de la oposición rechazan estos contenidos y defienden que la materia no se imparta en los centros públicos o se convierta en una asignatura más genérica, como historia de las religiones. En Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Yo particularmente soy católica y creyente de la religión y supongo que es una base súper importante para el futuro de la juventud en los derechos, el respeto y el cómo comportarse, que eso lo estamos olvidando bastante.
Yo, por ejemplo, he ido a un colegio religioso, un concertado, y yo he dado religión muchos años y está muy mal planteada tal como está ahora mismo. Historia de la religión me parecería una opción que sí que aportaría cultura y sí que estaríamos creando ciudadanos cultos y que saben. Porque religión tal como está planteada es como estudiar cuentos infantiles, no tienen ninguna base.
Fui a un colegio religioso y opino que una historia de la religión también estaría bien, sobre todo a nivel cultural. Pero las nuevas medidas que han aprobado el gobierno, como examinar sobre el catecismo o examinar sobre el creacionismo eludiendo todas las demás teorías, me parece una vuelta atrás.
Entre historia de las religiones y religiones en todo está lo mismo. O sea que yo me inclino por la religión, porque dentro de la religión está la historia. Porque si nos recibimos la historia con tantos controversias que hay, no nos vamos a entender.
Que la gente conozca la religión y demás, pues está de bien, sea de una manera o sea de otra.
A mí me parece que debería ser más competencia de los padres elegir lo que quieren estudiar a sus hijos. Realmente los padres pueden influenciar mucho a sus hijos, pero yo considero que de alguna forma también tienen que expresar sus inquietudes y transmitírselo. Que con sus hijos tengan edad ya puedan elegir ellos lo que quieran estudiar. Pero cuando son relativamente pequeños pienso eso.
La religión, como está la religión, no te tienen que imposar la doctrina católica a las escuelas ni a los institutos. Pero lo que no puede ser es el método que vuelve a instaurar el Partido Popular, porque lo único que hace es llevar oportunidad a la gente que no vuelve continuar estudiando la educación católica.
No se debería impartir religión mínimo hasta los 18 años, que la gente ya está bien formada, puede elegir si cree en un dios imaginario o si cree en la ciencia, eso para empezar. Y luego, juzgar a la gente por ser cristiano o no, siendo que es un país apostatal y que no tenemos por qué ser cristianos, es injusto con todos. O sea, yo si soy musulmán, si soy judío, si soy de otra religión, me voy a encontrar discriminado en una clase que solo se habla del cristianismo. Si se hablara de todas las religiones por igual, incluso dejando un poco aparte el cristianismo, ya que lo tenemos mascado de sobra en este país y puedes ir a las iglesias que quieras, no pasa lo mismo con las otras religiones, que no tenemos acceso a lo mejor a un centro donde ir a preguntar, que se enseñen esas. Pero si tienes iglesias cada dos por tres, hay por todos los lados, es bien fácil ir y preguntarle, oye, ¿qué es el cristianismo? Si de verdad te interesa, no tienes por qué obligar a los niños a aprenderlo. Sería más útil enseñarles civismo, enseñarles ética, enseñarles filosofía o cualquier otra cosa.
Mientras se desmantela la filosofía en el sistema educativo, se impone el dogmatismo de la religión católica, que no sirve para crear ciudadanos y sirve más para crear súbditos y obediencia.
Yo creo que hoy en día desde la política lo que se intenta es buscar las masas para ganar votos y sacar el máximo partido, pero aplicando este concepto lo que hacen es adoctrinar más a la gente y siempre ir a buscar más a la masa dominada.
Yo creo que vivimos en un estado laico y aconfesional y que obviamente debe haber una separación de poderes y que además la Iglesia no tiene por qué verse inmiscuida en los asuntos de Estado y sobre todo con lo que respecta a la educación, porque realmente lo que se está haciendo es meter el creacionismo en disputa con el evolucionismo. Uno es un hecho contrastado y científico y lo otro es simplemente una paranoia mental, obviamente. Hay esa diferencia.
La religión es en el ámbito privado y tiene que estar solamente en el ámbito privado. Y las religiones, parece increíble que a estas alturas se esté dando religión en las aulas cuando se podían dar cualquier otra asignatura muchísimo más útil, por supuesto. Y luego más acorde al siglo XXI donde estamos. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero no tiene que imponerlo a nadie. La administración no puede imponer la religión como algo educativo ni puede inmiscuirse en ella. España es un país aconfesional, como muchos otros países europeos, que siempre nos fijamos en Europa en lo que le interesa a los políticos. Es aconfesional. Con eso ya simplemente se rebate todo. El pensar que mis hijos están obligados a estudiar religión porque lo han impuesto a los políticos de turno me cabrea muchísimo, porque no hay derecho.
Hombre, yo creo que sería muy importante que todos tuviéramos un conocimiento mayor de todas las religiones en el caso de tener que implantar una asignatura. Mi opinión verdadera sobre el tema de la religión es que no se debería dar ni la historia ni nada de ellas en las aulas. En el caso de que se tuviese que dar por obligación, si es una historia de todas las religiones, mejor. Es un tema personal, no es un tema que se pueda imponer. Yo, por ejemplo, de pequeña me vi un poco impuesta a la religión católica. Mi familia, somos ateos todos. Es un poco imponer y manipular algo que es muy personal, yo creo.
Yo creo que como estaba antes, estaba bien, que si quieres dar religión, das religión, y si no, das alternativa, porque no pueden obligar a nadie a dar religión o a no darla.
Se tiene que dar hecho religioso, pero no religión católica, hecho religioso de todas las religiones. Y más teniendo en cuenta que en Valencia, por no decir en España, hay muchas religiones y además eso da peso a que la gente sea católica, cosa que no me hace ni puñetera gracia. Se tendría que enseñar las diferentes religiones a los jóvenes y que ellos eligieran, pero que ya te bauticen de una religión cuando ni siquiera tienes uso de razón me parece una aberración tan grande que el hecho de que el gobierno de alguna forma apoye eso me parece fatal. No me parece bien que la Iglesia católica, como podría ser otra, pero en este caso estamos hablando de la católica, haya hecho los mecanismos necesarios que seguramente serán ilegales para que no te puedas borrar, aunque esa no es la palabra técnica, de ser católico. Yo y otras personas hemos intentado, incluso con cartas de renuncia, renunciar a esa religión por escrito para que no constemos como católicos en España, pero el último paso, que creo que es el del bautismo, no me acuerdo cuál, de todos los pasos que tienes que dar, la Iglesia católica se lo tiene montado de forma que no puedas borrarte por ninguna manera. Y entonces sigas constando como persona católica cuando no lo eres, eso beneficia a ellos cara al Estado. El objetivo, por supuesto, de hacer eso para la Iglesia es seguir recibiendo dinero del Estado, cosa que tampoco es lógica que una religión tenga que sufragarla al Estado, que se la sufragan ellos como el resto de religiones. Contribuciones voluntarias, ¿qué es eso de que el Estado le tenga que sufragar? No.
Se debería enseñar todo, que cada uno enseñara lo que quisiera y que abrieran todas las aulas y cada uno eligiera, pero eso tanto con matemáticas como con filosofía, con historia, con todo. La religión católica inclusive, que haya libertad de ir o de no ir, y si alguien enseña budismo, por ejemplo, que se enseñe de todo, pero que cada uno elija ir o no ir. Y sobre todo que no se adoctrine a los más pequeños para que sigan una creencia. Tampoco que sigan un sistema de enseñanza fijo como la escuela.
Yo soy católico y católico practicante. Y a mí me gustaría mucho lo que impuso la democracia cristiana en Alemania, que era o religión, pero sustituible por ética natural. en los colegios privados no católicos, en los colegios católicos claro que se pusiera la religión, pero en los colegios privados no católicos o en los institutos poner religión, pero compatible con ética natural.
Que no se impartiese, que no fuese una obligación y en su lugar pues una historia de religiones, como existe la historia de la filosofía o la historia del arte o la historia misma.
Creo que religión debería de ser optativa y dar todas las religiones, no solo la católica cristiana, sino hacer un variado para que cualquier persona pudiera elegir. Creo que es importante también que se pueda cursar en clase porque es un ámbito importante para muchas personas, en el ámbito espiritual, digo.
Está claro que todos debemos conocer lo que es la religión y en qué se basa. Conocerlo todo para poder tener una visión crítica de todo, para que puedas elegir cuál quieres o no, o si quieres practicar una religión, no creo que te la tengan que imponer. Conocer es importante.
Yo creo que sería importante primero dar una historia de la religión y una visión general de todas las religiones, y ya después cualquier persona poder elegir la religión que quiera adoptar o que quiera estudiar para saberlo todo.
El que quiera que estudie religión y el que no, que te la impongan por narices. Estamos volviendo otra vez a los años 50.
La religión debería ser optativa para quien decide hacerla o quien no. En realidad esto es un estado laico. Y yo no estoy muy a favor de la religión, pero porque soy atea, pero para la gente que sí quiera, eso debería ser optativo.
Cada quien es muy libre de elegir su religión y creo que los niños tenemos que educarlos de una manera en que ellos sepan que son libres, de que no tienen por qué estar creyendo en una cosa ni en otra. Lo de la educación aquí en este país me parece que está totalmente descontrolada, desestabilizada y muy malnutrida. Entonces, no me gusta la religión. Los niños tienen que saber que tienen que ser buenas personas, que tienen que amar a sus compañeros, ser buena gente. Cuando éramos pequeñitos, muchas veces en las aulas de clase nos metían un poco de miedo mezclado con lo de la religión y todo eso.
Estoy completamente de acuerdo con esa idea. No debe impartirse en las aulas la asignatura de religión. Somos un estado confesional. No tiene sentido que el gobierno haya sido tomado por un grupo de creyentes de una religión concreta y obliguen al resto de la población del país a comulgar, y nunca mejor dicho, con su idea de la religión. Yo he visto por internet, incluso en texto del catecismo que hay que estudiar, a lo mejor está modificado por los que lo han puesto en internet para convencer más de su pensamiento, pero la idea era que Dios era nuestro padre y que había que confiar en él y que sin Dios no había felicidad en el mundo y cosas de estas. Muy de catecismo cristiano y muy poco acorde con un estado confesional, desde luego.
El artículo 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas especifica que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a cargo. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, trataremos el tema de los abusos sexuales en la infancia desde una perspectiva psicológica. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la psicóloga clínica Sandra McLean.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano. Tenemos a la doctora María Pérez Conchillo, psicóloga clínica y sexóloga, directora del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abuso Sexual y a Menores Perpetradores de la Consellería de Bienestar Social, concertado junto con el Instituto de Medicina Sexológica, Psicología y Sexología SPIL. Buenas noches, María, bienvenida.
Hola, muy buenas noches y a todos los escuchantes de Radio Clara.
Para empezar la entrevista de esta noche, ¿qué es el abuso sexual infantil? ¿De qué se trata?
El abuso sexual infantil, la definición más sencilla, son conductas de intencionalidad sexual sobre menores, sin que los menores tengan capacidad de consentir, por parte de adultos o de otros menores que tienen una asimetría de edad considerable sobre ellos.
¿Podrías aclararnos un poco la incidencia que actualmente hay en España en relación a esta problemática?
No hay demasiados estudios sobre el tema, pero hay un estudio muy bueno que hizo el profesor Félix López en la Universidad de Salamanca, en el que estudió a personas adultas que referían que habían tenido algún episodio a lo largo de su vida de abusos sexuales. Y las cifras son realmente altas, pero muy parecidas a otros países como el nuestro. Estamos hablando de que un 23% de las mujeres, a lo largo de su vida, antes de su mayoría de edad, han tenido algún episodio sexual abusivo. Y un 15% de hombres. Estamos hablando de cifras realmente altas, pero el abuso sexual siempre se ha considerado el delito oculto. Es aquello que está invisible para la sociedad. Por eso las personas sufren tanto cuando lo padecen, porque la mayoría de las veces no pueden compartirlo.
Un dato muy, muy interesante y realmente escalofriante. ¿En qué espacios suelen darse este tipo de abusos?
Los abusos sexuales se dan en cualquier espacio. Se le ha llamado el delito oculto. Se da en las mejores familias. A veces se tiene una visión de que el abuso solo se da en familias desestructuradas, en ambientes marginales, para nada. Las personas que abusan sexualmente, no es el típico delincuente, la persona que podemos considerar como típico delincuente marginal, en absoluto. Llevo muchos años trabajando en el tema, he visto más de 5.000 casos de abuso y puedo decir que han pasado personas de cualquier profesión, desde profesores, psicólogos, médicos. Por eso es tan duro, porque esas personas socialmente tienen una relevancia y un reconocimiento. Y la víctima se siente completamente desbordada y fuera de lugar, porque no entiende lo que le está ocurriendo, no entiende cómo ese profesor suyo, no entiende cómo ese sacerdote. Recientemente habéis oído los casos de Granada, hay muchos como esos. Entonces, se da en cualquier ámbito. Y un ámbito especialmente terrible es el ámbito familiar, son los abusos dentro de la familia.
Por tanto, María, según comentas, este tipo de abuso suele darse en ámbitos próximos a la persona, mayoritariamente en comparación con los casos que se encuentran fuera del ámbito familiar o escuela o gente próxima a la víctima.
Los abusadores son oportunistas. Pensar en un niño de 3, 4, 5, 6 años. ¿Quién está próximo a ese niño? Los padres no dejan al niño abandonado. Las personas que tienen acceso a un niño, cuanto menores son, los abusos son más próximos al menor, porque el menor no está abandonado. El menor está o en el colegio o está con algún profesor o haciendo alguna actividad extraescolar, con los padres o con algún familiar. Y es en ese ámbito donde se producen los abusos sexuales.
¿Existen signos o síntomas que podrían hacernos sospechar a las madres, los padres, maestros, personas próximas al niño, que ese niño o esa niña puede estar siendo víctima de un abuso sexual?
Hay indicadores, pero no son fáciles. En primera instancia, cuando el abuso se inicia con tocamientos en muchos casos. Es decir, los abusos intrafamiliares o próximos suelen ir poco a poco. El niño muchas veces ni los identifica. Porque a veces se dice, uy, es que no hay ninguna evidencia física. Es poco probable, salvo que sea una agresión sexual, que aparezcan evidencias físicas. Porque pensar que los abusos son tocamientos. Y si te tocan, pues rara vez dejan huella. Puede que haya alguna irritación en los genitales o en zonas próximas, pero muchas veces no hay ninguna huella física. Entonces, no es fácil de detectar. Sí que hay algunos indicadores, es que los niños suelen estar tristes, no suelen querer ir con esa persona. Cuando un niño no quiere acercarse a un adulto, no quiere darle un beso, que antes iba a casa del abuelo y ahora ya no tiene ganas de ir a casa del abuelo o a casa del tío, o tiene resistencia, a veces como que se les obliga. Entonces es muy bueno explorar y ver qué está pasando. También puede ocurrir que el niño que antes no se hacía pipí, se haga pipí. Es decir, son indicadores muy generales. O que antes iba al colegio, por ejemplo, recientemente hemos tenido un caso realmente grave de una niña de 10 años que no quería ir al colegio de ninguna de las maneras. Daba pataletas, lloraba. Las maestras la cogían y la introducían en el colegio. Esa niña estaba siendo abusada por el celador del colegio y por otra persona. Es terrible. La niña lo ha pasado fatal hasta que ha podido hablar. Además, una de las cosas que media en estos casos es la amenaza. A ella le habían dicho que como hablara, le iba a pasar algo a sus papás o a ella. Con lo cual, imaginar una niña de 11 años en esa situación, que es realmente terrorífica.
En relación a todo lo que comentas, ¿qué factores dificultan, María, la detección de este tipo de casos? Además del miedo que tienen los niños, lógicamente, a expresarlo, por miedo a las represalias?
Pues mira, lo más importante, y agradezco mucho este programa, es la sensibilización. Todos los adultos somos responsables de los menores. Los menores no son una propiedad de sus padres. Cualquier adulto debe velar por esos menores, debe protegerlos. Tenemos el deber de proteger a esos niños. Y los abusos siempre ha sido un tema que a la gente le ha gustado mirar para otro lado, que es muy complicado. ¿Y yo cómo voy a hablar? ¿Y yo cómo lo sé? ¿Y yo cómo estoy segura? No hay que estar seguro, pero si se tiene la más mínima sospecha, hay que ponerlo en conocimiento. No hay que hacer denuncia. De hecho, la denuncia tiene que hacerla la familia próxima o tiene que hacerlo fiscalía. Las personas que en este momento tengan la duda o piensen que hay algún menor que necesita ser protegido, tiene que poner en conocimiento la sospecha y puede ir a servicios sociales de su localidad, hablarlo con la trabajadora social o hablarlo con la Guardia Civil o hablarlo con la policía. Pero servicios sociales es muy fácil ir ahí y hablar con la asistente social, porque esos menores necesitan nuestra ayuda, porque si nosotros no damos visibilidad a ese hecho, ellos no tienen palabras para decirlo. Yo siempre digo que no hace falta decir quién es el sospechoso si eso les preocupa. Basta con decir que tienen la sospecha de que al niño le está ocurriendo algo. También hay un servicio de información, pueden llamar de manera totalmente anónima y consultar sobre el caso. Y desde allí se le orienta con más detalle.
Dentro de todo este entramado que estamos comentando, ¿qué tipo de efectos pueden sufrir los niños y las niñas víctimas de abusos sexuales, tanto a nivel físico, psicológico como social?
En cuanto a las consecuencias de los abusos, pueden ser a corto plazo, a medio y a largo plazo. Yo he tenido pacientes que habían sufrido abusos cuando eran muy pequeños, que nunca habían tenido posibilidad de hablar de ellos, porque a veces hasta los propios profesionales van al médico o van al psiquiatra y les cuesta hablar del tema porque los profesionales no preguntan. Y es que en cualquier entrevista, cuando una persona está mal, se le debería preguntar si ha tenido algún tipo de maltrato en su infancia, abuso y cualquier otro tipo de maltrato, porque sabemos que eso puede dejar huella durante toda la vida. Y cuanto antes se aborde, mucho mejor. Entonces, las consecuencias pueden ser consecuencias psicológicas de todo tipo, problemas de ansiedad, depresión, intentos de suicidio. Por ejemplo, encontramos muchos niños y niñas, adolescentes sobre todo, que han sido víctimas de abuso y que luego han tenido algún intento de suicidio o también autolesiones. Por ejemplo, algunas veces uno de los indicadores ha sido autolesiones. Empiezan a hacerse heridas, cortes, cualquier sintomatología, por supuesto, problemas de conducta, problemas escolares, problemas de cualquier tipo. Depende de las variables de personalidad de cada uno.
Creo que sería interesante que habláramos un poco del tipo de tratamientos que se puede realizar con este tipo de pacientes. La orientación terapéutica, ¿podrías hablarnos un poquito de este tema, María?
Cuando antes somos capaces de intervenir, muchísimo más leves van a ser las secuelas del abuso. Y a veces apenas, si nosotros cogemos a un niño pequeño que ha sufrido conductas abusivas no demasiado graves y el niño se siente protegido, se siente acompañado y trabajamos con él la interferencia en su desarrollo sexual, estamos encontrándonos con un niño que tiene un desarrollo y que ha venido un agente externo que ha abusado de él. Ya no es solamente la cuestión sexual, es que el niño ha sido tratado como un objeto. Eso luego su autoestima le afecta mucho. Entonces ha habido una interferencia en su desarrollo sexual que se tiene que abordar. Y después de esa interferencia también se van a abordar las consecuencias específicas que haya tenido según las variables de personalidad del niño, y también siempre se le prepara, se le da una educación sexual específica a su situación, a sus circunstancias, y una prevención hacia futuros abusos. Porque lo que sí que se ha comprobado, por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes de Finkelhor que hablan de la revictimización. Es decir, son personas que muchas veces son más vulnerables y a largo plazo muchas de estas mujeres, por ejemplo, en su mayoría, pueden tener problemas de violencia doméstica, pueden tener problemas de ser sexualmente abusadas o revictimizadas.
María, has hablado de prevenir situaciones de abuso futuras. ¿Cómo se podría prevenir desde la infancia o desde la sociedad en general el abuso sexual infantil?
Ofreciendo una información y educación sexual a los niños. Es decir, los niños desde pequeños tienen que aprender a identificar sus derechos sexuales y tienen que aprender a respetarlos. Porque hablamos de víctimas, pero también están los menores perpetradores. Entonces, es muy importante que desde bien pequeños tengan una educación sexual basada en los derechos sexuales, en el respeto. Cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de una educación para la convivencia, para una convivencia saludable. Es una pena que después de tantos años no tengamos una educación sexual que nos ayude a convivir mejor, a prevenir todos estos problemas y a ser más felices. Pero cada persona desde su casa, ya que el colegio no lo permite, deberíamos aprender a reivindicar y a trabajar por una educación sexual saludable, porque eso influye en nuestra calidad de vida.
Muchísimas gracias, María. Esta noche además tenemos otra invitada. Ella es Esperanza Gil Somoza, es psicóloga, sexóloga, tiene un máster en sexología clínica y además es coordinadora del servicio InfoABU de información sobre abusos sexuales. Buenas noches, Esperanza.
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí en tu programa, Sandra.
Esperanza, conocemos el servicio InfoABU, que pertenece al Instituto de Sexología, Psicología y Medicina Sexológica SPIL. ¿Qué deberían hacer las personas, la gente que puede sospechar que un niño o una niña que conoce está sufriendo abuso sexual? ¿Qué hay que hacer frente a esta sospecha?
Para eso tenemos el servicio InfoABU, que es un servicio subvencionado por la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. En este servicio ofrecemos información y asesoramiento sobre abusos sexuales a menores a cualquier persona que lo necesite, tanto a los propios menores como a los adultos que quieran proteger a estos menores. Es un tema un poco difícil, es un tema oculto, como estaba diciendo María anteriormente. Muchas veces la gente no sabe a dónde acudir, no sabe dónde informarse de esto. Entonces, aquí ofrecemos tanto un teléfono como una página web donde podrán encontrar toda esta información.
¿Y en InfoABU qué tipo de información van a facilitar a las personas que llamen con todas estas dudas?
Sandra, en InfoABU el horario de atención es de 10 a 2 de la mañana, es un servicio gratuito. Les atenderá una persona que ha sido formada en todo este tema de los abusos sexuales, suelen ser psicólogas. Lo primero es tranquilizar a la persona que llama si se trata de un familiar o una persona cercana al menor, porque suelen ser personas que están muy nerviosas, no saben cómo actuar, y es tranquilizar a la persona, escucharla. Llaman desde profesionales, abogados, psicólogos, médicos, profesores que se encuentran con este tema, hasta personas de la calle, o como he estado comentando, familiares de menores o los propios menores. Dependiendo de cada caso, valoramos un poco los indicadores, cómo ha sucedido el abuso o cómo se presenta la sospecha, etcétera, etcétera. Y en función de esto, ya se le deriva o a servicios sociales o a la policía o a la Guardia Civil, en función del caso. Siempre primando por encima de todo la protección de los menores.
Esperanza, para ir finalizando esta entrevista, ¿podrías facilitarnos el número de teléfono, la página web y el horario de atención para que las personas que nos están escuchando puedan estar informadas de este tema que es tan importante?
El horario de atención de InfoABU es de 10 a 2 de la mañana. Recuerdo que es un servicio gratuito subvencionado. Y el teléfono, lo voy a decir muy despacio, es el 96-369-1393. Y lo voy a repetir, 96-369-1393. Y la página web donde podréis encontrar toda la información es www.infoabu.org.
Muchísimas gracias a las dos. Ha sido una entrevista muy, muy, muy interesante. Han sido unos datos que yo creo que van a ser de una gran importancia para todas las personas que nos han escuchado esta noche. Buenas noches y gracias, doctora María Pérez Conchillo, presidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y presidenta de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexológica.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias por vuestra labor y por ayudarnos a promocionar la salud sexual en un tema tan duro como este, que son los abusos sexuales. Los niños nos necesitan mucho.
Y muchísimas gracias, Esperanza Gil Somoza, psicóloga, sexóloga y coordinadora del programa InfoABU. Muchas gracias, Esperanza.
Muchas gracias a vosotros para ofreceros como plataforma para que la gente conozca todo este tema, así como el teléfono y la página web de InfoABU. El teléfono de llamada de InfoABU, recordad que es de 10 a 2 y es el 96-369-1393 y la página web www.infoabu.org. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos de esta noche. Muchas gracias una vez más por estar ahí escuchándonos. Buenas noches. Thank you.
Una vegada més reiterem un dels lemes de Car Revolta: cultura sense censura. I ens reafirmem en que no hi ha estètica sense ètica.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Diego de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta, y lo vamos a hacer destacando la celebración de la fiesta de Fallas en los próximos días. ¿No es así, Josep Martínez?
Así es, Enrique. Tornen les Falles y, como desde fa quants anys ya sabeu que no teniu excusa, no heu d'escapar de València, ya una barbaritat de actes alternatius a la coentor oficial. Teniu la Intifalla, teniu les activitats de la Junta Solar Fallera i, més en concret, així, al barri del Carme i a Belluters teniu totes les activitats que monta la FACOPO, les Falles Populars Alternatives, dins de les quals hi ha programació a Car Revolta. Bona vesprada, amics i amigues. En el programa d'avui tindrem en primer lloc una entrevista del company d'Eli Martínez a la realitzadora de Dues Flors per a un Cavallet. Després el mateix Adelí ens portarà, com és habitual, les músiques del País Clandestí i, per acabar, jo mateix vos contaré la programació de Car Revolta per a esta quinzena. Bona vesprada, Adelí.
Bona vesprada, Josep. Avui tenim al Leu de Santa Teresa a Susana Rey, realitzadora, artista multidisciplinar, companya de Car Revolta i que va presentar en uns moments el documental Dues Flors per a un Cavallet. Bona vesprada, Susana.
Hola, bona vesprada.
Susana, per entrar en matèria, defineixes Dues Flors per a un Cavallet com un ecodocumental. ¿Qué significa que es concepte?
Por un lado, significa que la temática del documental se trata de un grupo de exobreros de ladrillo que ahora, como alternativa, se pasan a ser obreros del barro y de la caña, van a construir con barro y con caña. Y por otra, es un ecodocumental, un ecofilm, porque el propio documental lo definimos con humor como el primer documental con huella de carbono cero, es decir, es tan cine pobre que no crea ningún residuo ni tiene ninguna consecuencia para el ecosistema. Es cine muy modesto, entonces es un cine hecho con mínimos pero con ideas, por lo tanto a máximos.
¿Crees que para conocer a fondo el proyecto es importante que nos expliques el origen, cómo va a surgir?
Yo tenía un proyecto de escultura para un caballo de hierro de 6x3 metros que era uno de mis proyectos imposibles porque eso nadie te lo quiere financiar. Y un día mi amigo Gato, de Carre Volta, Enric Valero, me dice que va a ser el coordinador de un proyecto de bioconstrucción en Caña, en el Delta del Palancia. Yo le digo si lo puedo ir a grabar, él me dice que sí, y ahí empieza todo.
I l'argument de Dues Flors per un Cavallet va per ahí, ens expliques un poquet més.
És l'assemblea de parados de Paterna, que como alternativa al paro en un tiempo de crisis, por mucho que digan que la crisis ya ha pasado, el paro prácticamente no se ha movido, con lo cual sigue siendo exactamente igual de actual, pues como alternativa buscan el autoempleo, la bioconstrucción como una manera de volver a sus puestos de trabajo, pero pasados a otro campo que les puede dar otros frutos. Eso es, en principio, lo que desencadena el docu. Luego, pues hay una serie de cosas que se cuentan en paralelo, porque imaginaros que yo tengo en bruto un montón de material, corto caña, hago arcos, pongo yute y eso, un largo, de eso puede ser un poco aburrir al personal. Entonces yo en paralelo cuento otro relato que habla de arte, también de pinceladas de cine, de la vida, reflexiono sobre cosas y se ve un ecosistema de personas, de animales y de cosas.
Tot això desprèn un missatge que voldràs traslladar a l'espectador, ¿veritat? ¿Té algun missatge en concret, l'ecodocumental?
Más que un mensaje, yo creo que las personas cuando hacemos cosas en el campo del arte, sobre todo en el audiovisual, lo que haces es poner una mirada. Tú pones tu mirada y a lo mejor ni siquiera tienes una respuesta o tienes una pregunta. Entonces yo lo que hago más es eso, intentar dar una visión y en todo caso provocar una reflexión sobre todos estos temas, porque este planeta tan bonito en el que vivimos, ¿cómo lo estamos gestionando y cómo podemos sacar provecho para nosotros poder seguir viviendo con dignidad, pero creando nuevas ideas, incluso pasando un poco de la macropolítica, hacer ideas más desde abajo?
El títol Dues Flors per un Cavallet también es curioso. ¿Qué significa?
Dues Flors es porque las dos construcciones que se hacen en el Delta del Palancia están entre la arquitectura y la escultura y son como unos sombrajes, unas zonas de refugio, porque por allí va mucha gente a hacer gimnasia, a pasear, es una zona muy bonita al lado del mar. Los mismos arquitectos que los diseñaron, que fue gente de la Politécnica y de Arquitectura Se Mueve, de construcción también, le dieron este nombre, Dos Flores, porque parecen flores. Y el Cavallet es por lo que os decía, por la escultura del caballito que yo siempre quise hacer y que se plantea la posibilidad de en un futuro poder hacerlo.
Hoy, al voltant també de la premier, de l'estrena del film, també s'entregaran les recompenses del Verkami. ¿Com va ser el procés de financiació?
Va a ser muy bonito porque en un momento dado se nos ocurrió pues a un grupo de amigos hacer este Verkami, hacer el crowdfunding, que como sabéis todos es una forma de financiación por micromecenazgo en la red. Y ahí participaron un montón de colectivos, de asociaciones, de personas que creen que ya los modelos están agotados y hay que ver una nueva forma de poner la imaginación al servicio de hacer las cosas de otra manera. Y se consiguió lo que se pedía, era una cantidad muy modesta, 7.000 euros para un largo, y se consiguió. Entonces también desde aquí volver a dar las gracias a toda esa gente que con su generosidad ha permitido que se haga el docu.
La música arrelada a la tierra, como el documental, también está presente en la película, ¿no es así?
Aparte de un tema muy bonito de Paco Ibáñez, Era un niño que soñaba, que suena al final del docu, yo lo que quise hacer una banda sonora enraizada en la tierra. Entonces elegí todos músicos del País Valencià, de Cataluña y Mallorca también algunos, o sea, de toda el área catalana. La verdad han sido muy generosos y quiero leer un minutito el nombre de todos. Han sido Altal, Álvar Carpi, Antonia Font, Carles Denia, Domingo Chinchilla, Dus Minguet, Lili y Dionís, Mar Aranda, Miquel Chil, Obrin Paz, Pep Jimeno Botifarra, Rafa Xambó, Orxata, Ovidi Twins, Soul Attack y Prozar Soul. A todos ellos muchísimas gracias. Adelí, que lo tengo aquí conmigo, muchísimas, porque es uno de los músicos y está aquí a mi lado.
También hoy se inaugura la exposición de fotografías La Caña. Explícanos en qué consisteis.
Son fotografías, las vamos a exponer aquí abajo en el bar de Carre Volta, un poco antes del docu, a las 7, el docu será a las 8, y son fotos que han sacado la gente misma que estaba construyendo, y en concreto la mayoría son de Josu Mollet, Luis Contreras y Marc Fuster, que son tres chicos que se han juntado para un proyecto que se llama Construcción, y luego alguna foto mía también. Estoy intentando hacer ahí una historia para explicar cómo se hizo un poco el docu, y se trata de eso, de tomarse un vino y después pasar a ver el docu.
A banda de A Carre Volta, ¿y a més dates de proyección de Dues Flors per un Cavallet?
Pues sí, aparte de lo de hoy en Carre Volta, para todos los que no podáis estar hoy y os interese el tema y os apetezca ver el docu, pues mañana en Salou, en la Trobada per la Terra, que organiza Soberanía Alimentaria, a las 12 en punto se supone que empezará el docu, así que también allí estará. Y después seguiremos buscando sitios para proyectarlo. Eso no depende nunca de nosotros, siempre depende de los centros, los foros, las administraciones y quien esté interesado por el tema.
La gente que esté interesada en veure, en adquirir el documental, si es posible, ¿cómo podría hacer?
De hecho, lo que vamos a proyectar hoy es como la primera película que sale para que la gente, el público y más cercana lo vea y también dé una opinión. Por lo tanto, no es una cosa cerrada. Por lo tanto, aún no tengo un CD para que la gente pueda acceder a él y además quiero hacer una versión en inglés que ya está hecha la traducción, con lo cual tardará unos meses en haber un CD y en estar colgado en internet, en todo caso. Pero por ahora, quien quiera saber algo del proyecto solo tiene que teclear en internet Dues Flors, pero a un caballet, o entrar en el Facebook o en el Twitter, que es @2FlorsXA1C. Dues Flors per un caballet, yo creo que te sale todo.
Com hem dit, a banda de realitzadora, tens més projectes artístics. Tens algun que ens pugues explicar?
Sí, realmente es que antes de hacer Dues Flors per un caballet, yo estaba haciendo un largo que se llama Cadáver Exquisito, que estaba grabando en Galicia. Pero al aparecer este tema, como era algo que ya se iba a hacer, el docu pues es así, hay que ir allí corriendo y grabar lo que hay. Y no puedes intervenir en nada, pues entonces lo corté, lo dejé, digamos que en paréntesis, ahí parado. Y ahora cuando acabe esto, pues en cuanto pueda lo retomaré. Y también tengo una idea para un cómic, pero aún está muy verde. Hay más cosas por ahí.
Moltes gracias, Susana, por haber estado así al lado de Santa Teresa.
Moltes gracias a todos vosaltres y sobre todo a Radio Clara, por supuesto. Gracias.
Hem tingut a nosaltres avui a Susana Rey, realitzadora que presentarà en uns minuts la premiere del seu documental Dues Flors per un caballet. Avui a Músiques del País Clandestí tenim a Pupil·les Dilatives, que són tres veus femenines i un disc jockey que provenen de diversos punts del País Valencià, de l'Horta Nord, la Ribera i la Marina, amb un punt de trobada al barri de Benimaclet, a València. El projecte té una data de naixement molt recent, l'any 2014, i s'origina amb la intenció de fer front a la polarització masculina que existeix dins del panorama musical valencià. En pocs mesos d'existència graven Bruixes de Dol, nou temes que han sigut enregistrats i masteritzats a l'estudi del Roy Produccions, on podeu trobar una fusió de reggae, ska, drum and bass i rap. En aquest treball ens trobem en un fum de col·laboradors. Les raperes d'Efecto Doppler, Borja Penalba o Antítesi i Vera. Ara escoltem Ira i Ràbia, el tema que en grava precisament amb Borja Penalba, l'acordió i la guitarra. En aquest tema podeu apreciar la força i el compromís de Pupil·les Dilatives en la seva música i les seues rimes.
No es parlen d'Àfrica ni dels infants talibés, d'esclavitud i imperialisme al continent més proper. No es parlen dels assassinats als immigrants, no parlen de la ira i ràbia que anem acumulant. Trenquen cadenes, cremen banderes, alcen fronteres, a totes es corre la mateixa sang per les venes. Onades d'immigrants entrant en pasteres. I exiliades i exiliats, famílies senceres, venen a Europa buscant noves promeses. S'acomiaden dels arrels i de la vida, s'embarquen esperant una altra eixida. Futurs esclaus, fruit de la xenofòbia, botxins de vides i escriuran la seua història. A l'alambrada s'escolten trets, l'exèrcit guanya, n'han caigut tres.
Passem a contar-vos la programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena, que com veureu ve marcada per una banda per el 8 de març, per el Dia de les Dones i per l'activitat fallera. En primer lloc, com hem comentat adés, el divendres 6 a les 7 s'inaugura l'exposició La Canya amb fotografies de Luis Contreras, Marc Fuster, José Mollet i Susana Rey al voltant de l'ecodocumental Dues Flors per a un caballet i després a les 8 serà la projecció premier del documental. Sabeu que també durant tots aquests dies continua l'exposició Recreació 2014 amb pintures de Francesc Crespo. I passant ja a les activitats relacionades amb el 8 de març, dissabte 7 a les 8 hores hi haurà una festa amb el títol Chansons, un recorregut a través de la cançó francesa del segle XX. Contarem amb la presència de Miriam Pasqual Soprano i Isabel Latorre Acordió. L'aportació és de 5 euros, si voleu vindre. El mateix dissabte 7, ja a les 9 i mitja, hi haurà un sopar del 8 de març, sabeu que és un sopar mixte, podem anar també els xics, és recomanable, de fet, que ens acostem. El preu són 12 euros i si a banda voleu acudir al concert seran 15 euros. El diumenge 8 de març a les 11 i mitja serà la manifestació unitària pel Dia de les Dones, sota el lema La revolució serà feminista o no serà, i serà des de la plaça Sant Agustí. I el dilluns 9, continuant amb la programació del 8 de març, presentem esta subió Treballs fotogràfics de retrats de dones de Villa Teresita en la col·laboració d'Amnistia Internacional València. Com a parèntesi, abans de començar amb el programa Faller, divendres 13 a les 8 hi haurà Poesia per la Revolta. Presentarem Totes les Pedres, un llibre de Bassem Al-Nabri, un autor de Gaza, i en l'acte participen l'editor Pau Badell i la traductora Valeria Macias. És un acte organitzat pel Pen Club Català i per l'Aula de Poesia de la Universitat de València. I entrem ja en el programa Faller, dissabte 14, de 1:30 a 2:30, serà el Cerca Tasques, a les 2 la Desplegar, a les 7 de la vesprada DJ Amrigui, Dancehall i Soca, i a les 11 el DJ Senyor Carlanga. Diumenge 15 a les 2, les ja conegudíssimes paelles de les fa poco, a les 6 el berenar perillós de 6 a 8, karaoke tots a una veu, i a partir de les 8 i fins a les 11, ballera amb totes les xiques fadrines DJs. Dijous 16 de 8 a 10 de Honey Jazz Band amb swing, i a partir de les 10 el DJ Manu Kane. El dimarts 17 de 10 a 12 Mr. Perfume, i a partir de les 12 el DJ Conrad Dot. Dimecres 18 de 23 a 1 Twist, i a partir de la 1 el DJ Finger. I dijous 19 a les 8 tindreu el sorteig d'una gran cistella pel canvi per cortesia de Paella pel Mànec. I ara el company Adelí vos contarà quins tallers tenim a Carvolta i altres activitats que també fem a la casa.
Recordeu que Carrevolta vos ofereix aquests tallers: escriptura terapèutica dijous d'11:30 a 1, aportació 10 euros per sessió. Informació i inscripcions, Amparo Beimunt, psicòloga clínica. Al mail amparo.beimunt@gmail.com o al telèfon 649-657-721, 649-657-721. També tenim el taller Escriptures Dramatitzades, dilluns de 10:30 a 12:30. Al final del curs es realitzarà una lectura dramatitzada. El curs finalitzarà el diumenge 10 de maig. Aportació 35 euros al mes. La professora és Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral. El telèfon de contacte és 676-361-133, 676-361-133. Biodança, dilluns de 7 a 9, amb el sistema Rolando Toro d'integració efectiva que afavoreix l'expressió orientat al desenvolupament dels aspectes sans de la persona. Impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança. Aportació 50 euros al mes. Els telèfons d'informació són el 6777-6053, 6777-6053, o el 669-263-416, 669-263-416. El curs de conversa d'anglès és dilluns de 7:30 a 9, impartit per Mary. La col·laboració són 12 euros a la sessió, 40 euros al mes. Iniciació a la cistelleria, taller de manualitats en rattan, on aprendràs a fer cistelles només amb les mans. Des del primer dia realitzaràs objectes útils i bonics. Impartit per Marifé Navarro, dimarts de 10 a 1, aportació 32 euros al mes. Informació al 656-23-10-97. 656-23-10-97. El curs de tango com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco. 10 euros per classe o 35 euros al mes, la informació a Carrevolta. Yoga per a tots i totes, dimecres de 9:30 a 11:30, impartit per Enar Tardón, professora de yoga. Aportació 15 euros al mes. Acordió diatònic, dimecres, classes individuals i cal sol·licitar hora, basat en el repertori tradicional, impartit per Amadeu Vidal. L'aportació 25 euros per classe. Informació al 620-58-28-78. 620-58-28-78. Pilates dijous i divendres de 2:30 a 3:30. El mètode Pilates unifica la formació del cos i la ment. És un mètode apte per a totes les edats i els beneficis comencen a mostrar-se en 10 o 15 sessions. Impartit per Llanos Lozano. Col·laboració 25 euros al mes. Places limitades. Valencià, divendres de 10 a 11 i mitja, nivell elemental i mitjà impartit per Manel Pérez. Aportació 15 euros al mes. També formen part de Voluntària pel Valencià, on les parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar valencià, una manera positiva d'aprofitar el nostre coneixement de valencià. Informa't a Carrevolta o al web voluntariapervalencià.org. Recordeu que oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Oferim també menús de migdia a 6 euros, pla de calent, amanida i beguda.
I fins així el programa d'avui, amics i amigues, esperem que vos hagi agradat, pues esperem en la pròxima edició i mentre gaudiu del calor de les falles.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Muerte, heridos y bus al carrer van de la mano porque este espectáculo es así. Nos parece increíble, una vergüenza, que ninguna institución, ningún colectivo, nadie haga nada ni mueva un dedo por este tipo de accidentados, de heridos y de muertos.
Tony Moreno, miembro de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
Iniciamos una nueva edición del Espacio con Dos Patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Ya tenemos en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Hoy, lamentablemente, parece que vamos a empezar por un caso de urgencia, un llamamiento a nuestros escuchantes. ¿No es así?
Sí, vamos a empezar haciendo difusión de un caso y esperando que la gente que nos escuche pueda ayudarnos directamente o bien difundir el caso. El pasado martes a la presidenta Teresa Canales la policía la llamó porque un vecino de la urbanización donde vive había fallecido. El problema es que había fallecido ya hacía un mes, se encontraba en el domicilio el cadáver y ese hombre tenía entre 20 y 30 gatos que durante un mes han estado sin comer y apenas beber. Se habrán buscado la vida como han podido. Teresa pudo acceder a ponerles comida, ha podido ir varios días y los animales se encuentran en un estado de desnutrición y famélicos. Vamos a sacarlos mañana por la mañana. ¿El problema cuál es? Que es una cantidad muy grande de animales que van a entrar a la vez en el refugio. Esos animales están acostumbrados a estar en una casa, con lo cual no podemos recolocarlos en las colonias felinas. Así que hacemos un llamamiento a la gente que quiera adoptar a uno de estos animales, porque están acostumbrados y ese señor hasta su muerte los cuidó porque ayudaba a Teresa con las colonias que hay en San Antonio. Es un hombre que se ha preocupado mucho por sus animales. Así que lo que queremos, y en memoria también de Paco, que se llamaba, pues que sus animales consigan un hogar. Así que desde aquí lanzamos el llamamiento para la gente que quiera adoptar un gato, gente responsable, pues creo que es la ocasión para dar ese paso. Para hacer la adopción, lo único que tienen que hacer es acudir a nuestro refugio que se encuentra en San Antonio de Benajever. En la página de Facebook, tanto de perros como de gatos, está el plano de situación. Y estamos de lunes a domingo de 10:30 a 2, es decir, cualquier día de la semana, todos los días del año se pueden acercar. Y damos paso ya a la entrevista. Esta tarde tenemos con nosotros a Arturo Checa, que es periodista y redactor de Las Provincias, y el motivo de tenerlo en nuestro programa con Dos Patas es para que nos hable de su blog, que se llama Almas con Patas. Arturo, buenas tardes.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ante todo, agradecerte que estés con nosotros esta tarde para contarnos lo que nos puedas informar de tu blog para que la gente lo conozca. Cuéntanos cómo nace Almas con Patas.
Es un placer, Carmen, estar contigo y con los oyentes de Radio Clara. Almas con Patas nace un espacio, es uno de los blogs de lasprovincias.es y nace relativamente reciente, todavía un cachorrito, como si dijéramos, hablando con lenguaje animal, nació en enero. Pretende llenar un espacio que yo creo que, sobre todo a nivel de comunidad valenciana, no está demasiado representado, como es intentar a través de la página web, como habéis hecho hace un momento con el caso de Paco, pues hacer denuncias de abandonos, ensalzar a la gente como vosotros, pues os desvivís por los animales, hacer homenajes a otros, como hemos hecho recientemente en una de las entradas, a un perro policía de Estados Unidos que fue despedido con todos los honores un poquito antes de ser sacrificado, con todos los honores, no como se hace aquí en nuestro país, que es todo lo contrario. Y pretende ser eso, una ventana en internet, una ventana en la página web de las provincias, en el que se recoja noticias de animales positivas y negativas, porque creo que tanto en la web como en los medios de comunicación no son los animales un sector o unos seres vivos, en este caso, suficientemente representados.
¿Y cuál es tu relación con los animales? ¿Qué es lo que te lleva a centrarte en este tema?
En mi casa o en casa de mis padres o en casa de mis abuelos siempre ha habido perros. Mi abuelo fue a Ruby, que era un perro. Luego en mi casa pues también tuvimos con mis padres a Nela, y yo ya una vez independizado también me recogí a un perro que un amigo se encontró absolutamente famélico en Alicante, famélica en este caso porque era maya, es una de las protagonistas, por ejemplo, de las entradas del blog de Almas con Patas. La verdad es que siempre he adorado los animales y los perros. Yo, como cuento en la entrada inaugural del post, yo soy de los que, aunque parezca un poco bruto decirlo, un poco agresivo, cuando voy por la calle veo a un mendigo, evidentemente me da muchísima pena ese mendigo, pero prácticamente al mismo nivel el perro que puede estar con él, por una sencilla razón, porque el mendigo, dentro de sus escasísimas posibilidades, desde luego tiene al menos una posibilidad de buscarse la vida, pero sin embargo el perro está absolutamente a merced de lo que su amo, en este caso, haga con él o de cualquier alma caritativa quiera hacer. Y es un poco eso, el amor por los animales, como dice en el título del blog, que yo creo que son seres vivos con alma.
Arturo, tú que eres periodista, tú que tienes más información, llevas mucho tiempo en el medio informativo, ¿crees que tanto prensa escrita como televisión como radio hay una visión nueva de los animales, que ha evolucionado la manera de dar las noticias, por ejemplo?
Yo creo que sí. Yo creo que no hay más que fijarse, por ejemplo, en el reciente caso del perro de la enfermera de Madrid, Teresa Petal de Ébola, una gran movilización para intentar evitar su sacrificio, algo que finalmente no se pudo hacer. Fue una apertura de medios digitales a nivel nacional, la movilización que hubo con el perro, incluso pues también en papel. Yo creo que sí que hay mayor conciencia de la gran importancia que deben tener los animales en la sociedad actual, en los medios de comunicación. Yo creo que no hay tanta conciencia por parte de los gobernantes. Parece que se van a tomar medidas que yo creo que son muy acertadas, como prohibir que se exhiban animales domésticos a la venta en tiendas de animales. Para empezar, me parece que es un auténtico drama que se sigan comprando animales cuando hay tantos miles de animales esperando ser adoptados en perreras que en protectoras. Pero yo creo que el gobierno podría hacer mucho más. Según las cifras extraoficiales, y digo extraoficiales porque oficialmente y públicamente no hay cifras de abandonos, anualmente en España se abandonan más de 100.000 animales, perros, en todo el país. Son cifras que realiza Europa o que están entidades privadas, pero por parte del gobierno yo creo que todavía hace falta mayor concienciación de la importancia que tienen que tener estos animales.
Y las historias que tú cuentas en el blog, ¿te llegan a ti porque vía tú las buscas, te preocupas por informarte de ciertos temas que pueden ser interesantes para la gente que te lee?
Sí, está un poquito en fase todavía de gestación, porque tiene de nacimiento, de coger fuerza del blog, porque tiene 3 meses, acumula 13.000 usuarios únicos y 21.000 páginas vistas. A través de redes sociales intento seguir bien en Facebook, bien en Twitter a asociaciones o a gente que tiene una especial ánimo y especial cariño por los animales y que cuentan historias o que hacen llamamientos, y luego pues también empiezo a recibir correos electrónicos, llamadas de gente planteando historias, y un poco esos son los dos métodos de llevar adelante el blog. También es cierto que lo compatibilizo con mi labor de reportero en las provincias, con lo cual no lo alimento todo lo que yo quisiera, siempre al menos una o dos entradas semanales y que tienes.
Y de las historias que llevas hasta ahora, de primera mano, ¿cuál es la que más cerca has tenido?
A mí me llamó especialmente la atención, ocurrió hace un par de semanas, la entrada se titulaba El Pitbull que no quería pelear, la historia de un pitbull en Chiba que apareció con la espalda absolutamente destrozada, con las piernas rotas, fruto de la maldad de gente que lo había tenido para peleas de perros. Como el animal no había querido hacer de sparring, no había querido enfrentarse a otros animales, pues lo habían abandonado absolutamente moribundo. Fue rescatado por una entidad de Chiva, acogido por una voluntaria, hubo una movilización, ha salido en medios de comunicación a nivel autonómico y nacional, se le sometió a una intervención para arreglarle la columna. Ahora hace vida, entre comillas, normal, con una especie de silla de ruedas en sus patas traseras. Pero me llamó la atención un poco la historia, sobre todo pues, el coraje, por una parte, que demostró este animal, y por otra parte, pues porque yo creo que derriba un mito, el de que los perros de presa son agresivos sí o sí. Soy el primero que creo que un pitbull o cualquier otro perro de presa hay que tenerlo con las consiguientes medidas de seguridad, con su bozal, con su correa, con el amo suficientemente concienciado de que tiene un animal físicamente muy potente, pero que no hay que tampoco demonizar a los animales. Que si un perro es malo es porque el dueño no es bueno, es decir, porque no lo sabe educar bien y porque no lo sabe encontrar bien. Si no, pues hasta el más fiero de los perros en cuanto a sus capacidades y actitudes físicas puede ser un corderito que puede comportarse perfectamente bien en la sociedad. Y esta fue pues una de las historias que me llamó más la atención.
¿Crees que la fuerza que puede hacer los medios de comunicación a la hora de difundir casos de maltrato con los políticos? Porque yo no sé a veces si las manifestaciones que hacen los animalistas o los proteccionistas en realidad se les hace caso. Quiero decir, una presión mediática fuerte podría hacer que cambiara más rápido el pensamiento que tienen nuestros políticos.
Yo estoy convencido de que sí, todo lo que sale en los medios de comunicación pues influye en la clase gobernante. Yo creo que debería haber más presencia todavía en los medios de comunicación, en prensa, en radio, en televisión y en webs a temas de concienciación animal, lo que comentaba antes. Estamos hablando de más de 150.000 abandonos de animales al año en España, es la cifra más alta de Europa, y esto es algo que hay que remediar. Primero, si lo miras desde un punto de vista de amor a los animales, porque no es justo que unos seres con tanta bondad acaben así. Y luego, si el gobierno lo quiere ver desde un punto de vista egoísta, 150.000 abandonos al año de animales, pues son animales que están por la calle, que pueden acabar transmitiendo enfermedades, que pueden causar accidentes de tráfico, que pueden agredir a gente, y si el gobierno lo quiere ver egoístamente, pues eso es un gasto para el gobierno a la hora de atender esas enfermedades, a la hora de atender esos accidentes de tráfico y a la hora de atender esos ataques a personas. Entonces, o bien desde un punto de vista sentimental o bien desde un punto de vista egoísta y utilitarista, pues el gobierno, y en este caso, como tú me preguntas, los medios de comunicación sí que deberíamos hacer más presión en ese sentido.
¿Crees que la ciudadanía ha evolucionado en cuanto a concienciación en el respeto hacia los animales?
Yo creo que sí. Yo creo que en cuanto al respeto, sí. Sí ha tenido que haber un endurecimiento, que yo creo que todavía no es suficiente, de los casos de maltrato a animales, porque sigue existiendo ese problema. A mí me parece, repito, un auténtico crimen comprar un perro en una tienda de animales, y lo siento por el sector de las tiendas de animales, que creo que tiene que existir. Pero me enseña sobre todo al caso de los perros, pero también gatos, desde luego, el más frecuente en cuanto al número de abandono. Me parece un crimen ir a comprar un perro a una tienda de animales cuando, repito, hay miles de perros abandonados en protectoras, en ONGs, en casas de ciudadanos particulares que se dejan media nómina o más en sacarlos adelante. Entonces yo creo que esto, la gente sí que debería tener más conciencia de ello, y un perrito en casa no es un capricho, y eso hay que empezar a hacerlo ver a los más pequeños, que son los que siempre acaban siendo un poco la causa, a lo mejor, de que llegue un animal doméstico a casa. Y luego, pues que podemos cumplir el sueño de tener un animal doméstico en casa, pero al mismo tiempo salvar una vida, de ayudar a que estos perros pues no acaben siendo sacrificados o mantenidos por incapacidad de las personas que económicamente no dan para más, o de las entidades.
Para acabar, Arturo, tú que has convivido con animales toda tu vida prácticamente, que nos has comentado antes que abuelos, padres y tú mismo has recogido un animal, le has salvado la vida, ¿cómo animarías a la gente y cómo les explicarías qué supone compartir la vida con un animal? Para aquellos que se lo estén pensando, ayudarles, darles ese empujoncito que les hace falta.
Les animaría a dar el paso, porque en cuanto vieran que ese animal entra en su casa, se darían cuenta de que es un auténtico saco de amor, que no hace más que repartir ternura, que tiene una inteligencia asombrosa. Por ejemplo, el otro día me comentaba mi padre que estaba estudiando una perra ahora que se llama Nuca, pero el otro día mi madre estaba un poco costó en el sofá, y la perra enseguida se dio cuenta, en el comedor, se acercó a ella, primero la miró así un poco pues con ojos como de querer entender, y luego pues empezó pues a darle lametazos, a animarla, es decir, se convierte en un miembro más de la familia, que lo dan todos sin esperar absolutamente nada. Yo creo que eso, hay muy pocas personas que puedan decir lo mismo de sí misma, o que podamos decir lo mismo. Hay pocos seres humanos somos tan generosos como los perros, como las mascotas.
Arturo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros para hablarnos de tu blog y tu experiencia con los animales y con los temas que tienen relación con ellos. Y muchísimas gracias por la labor que haces a favor de estas almas con patas.
Pues muchas gracias, Carmen, por el momento con vosotros.
Buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Hemos tenido con nosotros a Arturo Checa, periodista y redactor de Las Provincias. Pueden ver en Las Provincias el blog que él escribe, que se llama Almas con Patas. Seguro que lo disfrutan como lo hemos disfrutado nosotros. Para acabar, tenemos la agenda. Mañana sábado volvemos con el rastrillo al cauce del río. Estaremos de 10:30 a 7 aproximadamente, depende como siempre de la luz del día. Y también recordarles que en su agenda pongan visitar nuestro refugio para conocer a nuestros animales. Tenemos más de 500 entre perros y gatos, y recordarles que mañana vamos a salvar a más de 20 gatos que necesitan un espacio y una casa nueva donde vivir. Así que les animo a todos a que nos visiten, y despedirme hasta el próximo programa y recordándoles lo que siempre les digo: sean felices.
Esos fenómenos migratorios son de dos naturalezas, bien diferenciadas entre ellas. Por un lado, el constituido por los europeos, en general jubilados, que se instalan en las localidades turísticas para disfrutar del clima mediterráneo. Por otro, el de los ciudadanos de origen humilde de países sudamericanos africanos que buscan trabajo y esperanza. Los primeros se concentran en la provincia de Alicante. Los segundos suelen instalarse en las grandes ciudades, en los cordones industriales y en comarcas agrícolas. Así dice uno de los editoriales del diario El Levante. No todos son datos objetivos que se pueden evaluar. La Facultad de Psicología de Valencia hizo un estudio reciente sobre los sentimientos de los inmigrantes, que es el tema que nos ocupa esta tarde en la sección Desde el Arroyo. Indicaba que con cierta frecuencia manifiestan tanto mujeres como hombres sentimientos de depresión y ansiedad. Hay que indicar que en España, según el Instituto Nacional de Estadística, había 3.691.500 inmigrantes, que representa el 8,4% de la población. Para hablar de inmigrantes, tenemos esta tarde a Uria Sili. Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Luz Palons, ¿qué tal?
Buenas tardes, buenas tardes.
Petri San Martín, hola.
Hola, buenas tardes a todos.
Y Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Aquí, de los cuatro, dos de nuestras colaboradoras son inmigrantes. En este caso, Uria, como ya conocéis, es argelina. Y Viviana, creo que era de Chile. ¿Qué concepto tenéis de la inmigración? ¿Qué es la inmigración para vosotras?
Tenemos que recordar que España ha sido un país de inmigrantes. Se veía esa necesidad para poder salir adelante, incluso muchas veces para poder comer. Entonces, desde siglos pasados, España, si tenemos en cuenta la conquista de las Américas, que iban para ver lo que se encontraba, posteriormente ha habido otros fenómenos como han podido ser la guerra o situaciones de como podía pasar en la comunidad gallega, que incluso hasta hace muy poco tiempo uno de los pilares fundamentales de la economía gallega estaba en las remesas, en la economía que los inmigrantes gallegos enviaban a Galicia. Generalmente la inmigración se da cuando hay problemas de necesidad, principalmente. También se dan por otro tipo de problemas, como pueden ser políticos, conflictos bélicos. Incluso en estos tiempos se están dando también movilizaciones por cuestiones medioambientales. Si partimos de que la inmigración creo que es un problema de desequilibrio económico, porque en los países de donde nos vienen las personas es porque tienen necesidades económicas principalmente.
La inmigración es un fenómeno que se ha dado desde todos los tiempos por diversas razones. Las personas que abandonan sus países, pues, la mayoría buscando las mejores condiciones de vida. Y hay diversos problemas. Las personas dejan el país, problemas políticos, económicos, religiosos, ideológicos, sociales, sanitarios, educativos y médicos. Son algunas de las causas que durante mucho tiempo provocan la inmigración. Hay otras personas que emigran también por razones laborales. Y ahora en España muchísimas académicas también.
Mayoritariamente la migración se produce por razones económicas o en búsqueda de un mejor vivir. No digo que hayan otro tipo de migraciones, pero el grueso de la población viene por razones económicas. En otros tiempos emigrar era una cosa, casi una aventura, era una libertad de poder ir a conquistar mundos, a conquistar tierras. América se formó así. Estados Unidos es un país que se formó de la inmigración, italianos, irlandeses. O sea que en un momento la inmigración fue necesaria para producir en aquellos países. Pero hoy, también siendo necesaria, no está tan bien considerada. O sea, crea problemas en los países a los que uno llega.
En América había sus civilizaciones en aquel momento allá. Los europeos llegan a América en aquel momento y se encuentran unas naciones, tremendas extensiones de terreno, entonces van formando como los Estados Unidos, otros países. Entonces es diferente. Hoy día ya está todo muy estructurado en nuestro planeta, entonces tenemos que ir a emigrar a otros planetas, ahí podremos. Pero en este planeta ya está todo muy, muy estructurado, ya están los estados bastante formados, aunque todavía se pueden romper unos países, formarse otros. La inmigración, efectivamente, el factor es económico, pero lo que ha dicho Uria, hay otros factores, motivos políticos graves, de persecución política, persecución religiosa también en muchos países, que la gente les obliga a huir, porque sabemos en países de tercer mundo, África o Medio Oriente, persecución política y religiosa también.
Son múltiples las variedades, por eso te digo que yo, en términos generales, pienso que es el factor económico o el factor de buscar mejor vida en general, pero todo tiene sus particularidades. También las personas que emigran o que emigramos
también tenemos una suerte de sentido de aventura, de ir a otro lugar. O sea, si tú te lo planteas así, porque como el tema también tiene que ver con los sentimientos, romper lo que tú ya has construido o lo que heredaste en términos culturales, cuando tú te atreves a saltar, como en mi caso, el charco y venirte hasta aquí, hay algo que te empuja, algo también de aventura, de probar. Yo vengo de un país que es muy aislado, está en el fin del mundo, entonces dice, voy a conocer otras cosas. O sea que también habría que rescatar una parte audaz del que viene, una parte de ilusión, de audacia.
Para ser un poco más específicos, sabéis que los sentimientos es causa de lo que pensamos. Hay una correlación entre lo que se piensa y lo que se siente, entre sentimientos, sensaciones y emociones. Yo quisiera preguntar fundamentalmente a nuestras colaboradoras de Chile y de Argelia, ¿qué pensabais, qué sentíais antes de venir a España? Y una vez ya insertadas aquí, ¿han cambiado vuestros sentimientos en la sociedad española?
Para mí sí, ha cambiado muchísimo. Me siento, no es la misma persona que antes, lo que me siento ahora actualmente. En general, los inmigrantes deben adaptarse a una nueva cultura, nuevo estilo de vida también. Estoy adaptada a esta cultura nueva española, también el estilo de vida de aquí, también el idioma, el clima de aquí. El clima no es diferente como en mi país, la comida también. Me encuentro que estoy acostumbrada, ya está, estoy de aquí, una persona de aquí.
Mis razones de venir a España no fueron fundamentalmente las económicas. Hay muchas cosas de las cuales me gusta España. Por ejemplo, que la mujer es más liberal, tiene más derechos, o por lo menos están en el papel. También hay mucho que todavía no pasa. Las relaciones son más directas. Es un país más democrático en términos de la relación de las personas, en el trato. Por ejemplo, que vaya un fontanero a mi casa y me diga, Viviana, ¿qué quieres que te haga? Eso es insólito, porque en mi país soy la señora Viviana. El tú a tú que se establece con todo el mundo y te hace variar el pensamiento y pensar que el otro es tú igual. En el país que yo vengo también tengo que recordar que vivimos 17 años de una dictadura terrible que también ha traído muchas consecuencias en el aspecto político, social, económico. O sea, es una dictadura que quebró los marcos de la convivencia nacional, de la convivencia que teníamos hasta el 73 los chilenos. Y eso también fue un factor que a mí también me desencadenó la idea de venir a otro país, estar más libre, porque 17 años de dictadura tan feroz para mí fueron muy duros.
Otra cuestión que sería interesante es, ¿facilitan los españoles y las españolas, los valencianos y las valencianas, esa integración? ¿Favorece la generación de sentimientos positivos a los inmigrantes, ya sean por cuestiones económicas o de otra índole, o sin embargo las dificultan? En vuestro caso, como inmigrantes, tendréis testimonios. Y en el caso de Petri y de Luz, seguramente también tendrán una aportación. ¿Observéis que facilitan la integración, la población autóctona, a los inmigrantes, o todo lo contrario?
Yo tengo bastante claro que, por lo menos en la Comunidad Valenciana, los gobiernos de la Comunidad Valenciana no han facilitado para nada, comparado con otros lugares de España, me refiero. Ha habido bastantes obstáculos. Por la parte que yo sé, ha habido bastantes dificultades, se han entorpecido. Me han contado casos, amigas que tengo de países de Hispanoamérica, me han comentado casos concretos de cómo les han engañado y les han entorpecido esa posible regularización.
Las instituciones o en general los gobiernos, al inmigrante se le ha considerado como un objeto, diríamos, de intercambio económico, como algo mercantilizado. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que había que cambiar un poco desde las instituciones, desde la política del gobierno como de los ciudadanos. No solamente ver la parte negativa que se está echando a los inmigrantes, sino resaltar lo positivo que nos están aportando, y no solamente el aspecto económico, como suelen resaltar, que los inmigrantes no solamente están aportando eso, sino que están aportando otro tipo también ya de cultura, porque está habiendo ya ciudadanos, niños que han nacido aquí y que llevan ya incluso bastantes años y que están tan integrados como cualquier español, incluso están conviviendo con ellos de una forma normal en los colegios. Yo creo que entre todos deberíamos de alguna manera también resaltar eso, las cosas positivas que los inmigrantes están aportando a la sociedad española, y no solamente en la parte económica, que es lo que se pretende resaltar.
Yo te voy a decir algo un poco fuerte, pero yo creo que el problema son los inmigrantes pobres, que vengan de los países pobres. O sea, el inmigrante que viene con dinero, como tú antes comentabas, a instalarse aquí porque el clima le es agradable, no es un problema para España.
O sea, el problema son los que vienen ilegales, no tienen papeles, vienen buscando trabajo, son vistos como un problema. El que viene con dinero en la cartera, pues no tiene ninguno. Si tú basta con que tengas no sé cuántos euros y ya puedes pedir la residencia. O sea, es así de simple la cosa. Valencia, porque es una ciudad menos cosmopolita, yo creo que es más difícil. Me coloco en el lugar de los otros inmigrantes. O sea, para los latinos, si somos blancos, si tenemos educación, tenemos cómo arreglarnos la vida y tenemos un idioma en común, se nos facilita la cosa. Qué terrible cuando tú no puedes ni siquiera hablar, porque yo cuando llegué a Valencia sentía que había llegado a otro mundo y yo no me atrevía a ir a comprar porque las cosas se llaman de distinta manera. Después aprendí a ir al supermercado, que ya ahí podía elegir, no preguntar ni nada, porque aunque sea el mismo idioma, las cosas se llaman distinto. Las cosas diarias, cotidianas, muchas cosas, no todas, influye mucho. Yo creo que la gente que viene, que tiene un idioma, que tiene otro color, que es diferente, porque es diferente en términos de lo que tú miras, debe sufrir y acostumbrarse mucho.
Sí que se debería hacer una diferencia entre el inmigrante como tal, la persona que viene a buscarse la vida generalmente porque en su país hay una situación económica determinada. Sí que es cierto que hay otras personas que pueden venir por cuestiones políticas, incluso por cuestiones personales, y entre el extranjero o el turista que viene a asentarse porque somos un país que tenemos mucho sol, que hay una calidad de vida bastante decente, que hay una sanidad bastante buena. Entonces hay personas de los países de la Comunidad Económica Europea que se han venido aquí pues porque tienen una calidad de vida que en sus países no lo tienen. Entonces yo creo que sí que es importante diferenciar entre el inmigrante que viene a ganarse la vida y el extranjero o el turista, como cuando nosotros salimos a otros países a conocer otros países o a ir de vacaciones, incluso estos que se quedan en la costa, porque les puede resultar hasta más económico vivir aquí que en su país, aparte de la calidad de vida que tienen. El trato es muy diferente entre unos y otros.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo en la sección Desde el Arroyo, los sentimientos de los inmigrantes. Pregunta un poco opuesta a la que he formulado anteriormente. Antes comentaba cuál es la respuesta de los valencianos y valencianas ante la presencia de los inmigrantes y favorecían o no esos sentimientos positivos. Pero la actitud con la que viene el inmigrante para integrarse, adaptarse, convivir con la población autóctona, ¿creéis que es positiva? ¿Tiene inhibiciones? ¿Establece barreras o está en función de la respuesta de los valencianos y valencianas? Uria, sí. Viviana, vuestra actitud cuando vinisteis a Valencia, ¿cuál era? ¿Qué sentimientos teníais para convivir con esta población autóctona?
Primero tiempo no tenía este problema. Mi cara parece un poquito a los españoles, pero una vez empiezo a hablar, si la gente me conoce es que estoy de fuera de aquí. Donde estoy viviendo no tenía este tipo de problema, pero luego sí que hay. Una vez me he incorporado a la Asociación de las Mujeres Inmigrantes, hemos empezado a estudiar los problemas de los inmigrantes y empiezan la gente, los inmigrantes, a hacer contactos con nosotros y he empezado a conocer los problemas de los inmigrantes. Sí que hay una exclusión de la sociedad española, es negativa. No hay una integración ni laboral ni social con la sociedad española.
También en esto tiene mucho que ver el factor de la personalidad de cada cual también. Creo que hay personas que son más abiertas, por lo tanto tienen mayor facilidad para integrarse. Y otras personas que podemos ser más introvertidas o nos cuesta más establecer relaciones. Yo creo que ahí hay un factor que juega personal. Para mí fue bastante duro porque por una decisión personal casi me recluí y no me atreví a salir. Fue como un shock, a pesar que yo venía de Madrid. Me ha costado muchísimo la integración, pero yo creo que más que nada por un factor personal que de la sociedad. Porque luego cuando también estableces relaciones, sí puedo decir que he empezado a ser amigas y que me relaciono bien con la sociedad valenciana. O sea, no tengo problemas serios ni nada. Igual alguien a veces donde vivo no me saluda, pues hay problema de él, no me saluda. Pero sí hay una gran mayoría que me saluda y todo muy bien.
Lo que antes has comentado, Viviana, me da que pensar, ¿no? El hecho de que tú, obviamente, vienes de Chile, o sea, un país hermano, un país que el idioma es el mismo, hay una cultura similar. Sin embargo, el sentimiento que tuviste, lo que te costó a ti. Entonces me imagino, por ejemplo, el caso de Uria, que se acaba de incorporar nuestro compañero aquí, Jaime. Vuestro caso, por ejemplo, por cuestión de raza y por cuestión, digamos, de idioma, lo que os ha debido costar integraros.
Yo soy de la opinión de que en el momento que un inmigrante parte de su país, hay una parte de él que se queda en el país, suelo decir, porque tiene que enfrentarse. O sea, una persona en el momento que hace un proyecto migratorio tiene que partir, de que incluso en un principio puede dejar a su familia y a los suyos. Se puede encontrar con una lengua que es diferente, con una cultura que es también diferente. Puede tener un estatus social, como decía Viviana, que en el caso de ella, que puede ser incluso diferente. La tierra, el ambiente, o sea, el adaptarse a la comunidad valenciana. Yo, por ejemplo, soy del norte, llevo unos años aquí viviendo, y te tienes que adaptar, o sea, ya viviendo en el mismo país, te tienes que adaptar a la climatología, que eso le puede pasar a cualquiera. El contacto del grupo étnico, pues es algo que se pierde y tienes que ir readaptándote a las nuevas personas que vas conociendo. Si ya muchas veces a los propios de aquí nos cuesta muchas veces, por la problemática que tenemos, pues adaptarnos, pues a una persona que tiene que partir de cero, que no tiene trabajo, que tiene que empezar creándose unas redes de apoyo para intentar ir haciendo un sitio en la sociedad, que sabe que los trabajos que se va a encontrar en principio son los que no son ocupados por los españoles. Entonces yo creo que tienen que tener una serie de sentimientos pues bastante contradictorios, y que el empezar a andar tiene que ser muy duro.
Nosotros los inmigrantes aún somos diferentes de raza, de religión. También hay inmigrantes como latinos americanos que hablan el idioma español. Pero tenemos todos los mismos problemas. Los problemas de los papeles, los problemas del trabajo, los problemas para la gente que preparada de la homologación de sus estudios. Tenemos todos los mismos problemas. Y tenemos todos el rechazo de la sociedad española. Para la mayoría de los inmigrantes.
Yo Uria, pienso que no se puede generalizar.
La mayoría.
Yo pienso que no se puede generalizar de esas maneras, porque si habría un rechazo, incluso no les contratarían. Y yo creo que la mayoría, en general, hay un porcentaje muy elevado, también hay otro porcentaje dentro de todos esos que están en trabajos sumergidos, pero que no es todo tan dramático tampoco como lo estás poniendo.
Ahora se ha incorporado Jaime Llama. ¿Quieres aportar alguna cosa sobre el tema que estamos comentando, los sentimientos de los inmigrantes?
El hecho extraño que Casillano estaba para acudir, había escrito una carta. Escribía así: estimados señores, por tener que irme a Pamplona, le ruego que me disculpe por no poder presentarme mañana para desarrollar la ponencia sobre la emigración. El campo del desarrollo de la emigración o de inmigrantes es necesario preparar adecuadamente para un desarrollo económico y sociocultural, ya que muchos de los guineanos o los demás extranjeros vienen de países más subdesarrollados. Hay que apoyarles en el campo del trabajo para adquirir un estado armonioso y sostenible. El salario, no podemos dejar de lado la mezquindad del pago a los inmigrantes. Trabajo forzoso, sobre todo el tiempo de la recogida de frutas, ya que han denominado al trabajo de todos los inmigrantes obras baratas. Aprovechando la necesidad imperiosa de inmigrantes de querer desarrollar sus vidas y el racismo, muchas de las mujeres inmigrantes sufren actitudes racistas por parte de sus jefes o jefas. Las emigraciones o inmigrantes es cosa natural desde el principio de la creación. Los pájaros madrugan por la mañana yendo lejos de sus nidos, buscando alimentos. Los peces del río salen de una orilla a otra buscando qué comer. Nuestro padre de la fe, Abraham, dejó su pueblo y familia caminando hacia la tierra prometida para encontrar una nueva vida mejor, etc. Termino dando las gracias a todas las organizaciones no gubernamentales, entre ellas Caritas Parroquiales, por continuo apoyo al servicio de los emigrantes, y de igual forma a todas las familias nativas por su gran colaboración al servicio de la inmigración. Sin olvidar del gobierno por medidas tomadas para que los inmigrantes puedan regularse, rogando porque no se olviden de los que han estado mucho tiempo en la nación y han quedado fuera de tramitar sus papeles, ampliando plazo para su regularización. Muy atente, Jaime Ellama.
Gracias, Jaime, por tu carta, por tu intervención. Ya no nos queda más tiempo. La última conclusión de cada uno de vosotros, y de forma breve, al tema que nos ocupa esta tarde. Los sentimientos de los inmigrantes. Uria, por favor.
De que hay dos tipos de inmigrantes. Hay inmigrantes que adaptarse rápidamente y hay otros que le cuesta mucho. Hay dos cosas: adaptarse rápidamente y la separación de la familia, de la tierra, que provoca un estrés a los inmigrantes. Todos los inmigrantes viven con el duelo migratorio, con un estrés.
Bueno, yo pienso que simplemente las palabras de Uría o de Viviana o de Jaime son las que realmente nos tienen que quedar ahí para hacernos reflexionar sobre cómo ellos están sintiendo, cómo son sus sentimientos. Creo que se han quedado bastante expresados esta tarde aquí.
Viviana.
Y yo creo que tanto la sociedad española o específicamente la valenciana tiene que abrirse, y los inmigrantes también tenemos que abrirnos, porque aquí no se trata de imponer una cosa a la otra, se trata de integrarnos, de vernos como seres humanos, porque eso es lo que somos, seres humanos, y ojalá todos ciudadanos.
Petri.
Hace un llamamiento a la sociedad española para que sea más comprensible por este momento que se está dando de transformación, yo creo que la propia sociedad. Yo creo que vamos a ser una sociedad de mestizaje.
Jaime, por favor, de forma breve.
Apoyo también a mis hermanas, por un lado. Los emigrantes también tienen defectos que tienen que corregir mucho. El que sale en busca de la vida no se tiene que cometer errores, sino tiene que reclinarse y colaborar y vivir. Y de así mismo también deseamos que así los nativos, digamos españoles, sepan recibir a los emigrantes y saber qué situación de vida están en busca de encontrar la vida de la salvación que han salido de sus países.
Gracias, Jaime Llama, por tu intervención. Viviana, Petri San Martín, Luz Palons, Uria Sili. Vamos a finalizar, como es habitual, a través del espacio Despedida en Verso. Esta tarde, nuestro poeta Paco Gil ha seleccionado el poema titulado Te quiero a las 10 de la mañana, del que es autor Jaime Sabines, un poeta mexicano. Escuchemos.
Jaime Sabines Gutiérrez fue un querido y respetado poeta y político mexicano. Nació en Tuxtla el 25 de marzo de 1926 y falleció en Ciudad de México el 19 de marzo de 1999. A los 19 años comenzó a estudiar medicina, para darse cuenta poco después de que su lugar estaba en la literatura. Como escritor fue muy productivo, si bien difundió su poesía desde los 18 años con Oral, su primer poemario. Comenzó en 1950 una serie de publicaciones que culminaría pocos años antes de su muerte. Sabines reconoció la importancia del estudio técnico para su evolución como escritor, para encontrar su propia personalidad, sin dejar de inspirarse en Neruda o Lorca, entre otras fuertes influencias. Su amor por su padre quedó plasmado en un poema que el mismo autor consideró su mejor obra, Algo sobre la muerte del mayor Sabines. La poesía de Sabines combina un estilo moderno con un estilo familiar y realista. El lenguaje que usa en sus poemas es musical y rico en imágenes. Su estilo de escribir es disperso y desolado, pero claro a la vez. Sabines usa la poesía para desencadenar sus emociones, como la frustración y la decepción, y para vengarse de un mundo cruel e injusto. Muchos de sus poemas son rebeldes o violan los tabúes. Demuestran emociones claras con un estilo excelente. En la edición de hoy de Despedida en Verso del poeta mexicano Jaime Sabines Gutiérrez, Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana, y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces, en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte. Cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro, y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios, hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío?
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos, más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cersala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, en diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.